Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, hoy como todos los miércoles, hablando a la familia y al matrimonio. Hemos anunciado que hoy estaremos compartiendo el tema adicciones químicas en la familia. También podríamos haberla llamado la familia del adicto. Quédese con nosotros aquí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. O si usted nos escucha en el podcast, continúe escuchándolo hasta el final. Quizá usted tiene en su familia personas con adicciones, o usted sufre de alguna adicción, o usted conoce a personas en el trabajo, en la familia, aún en su iglesia local, que puedan tener problemas de adicciones químicas. Y esto afecta mucho la vida, no solamente del adicto o la adicta, pero la vida de la familia. Así que creo que vamos a poder aprender juntos, al menos en esta hora, algunos principios que nos van a ayudar o que nos van a ayudar a ayudar también a otros. Invito a los que no lo han hecho aún, bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. A seguirnos en el video en YouTube y en Facebook después del programa radial. Bueno, hay muchas cosas similares que podemos decir entre el alcoholismo y la dependencia a las drogas. Hay organizaciones que se dedican a ayudar a la familia de los drogadictos y nos dicen que la distinción más obvia entre el alcoholismo y la drogadicción es que la drogadicción usualmente es ilegal y el alcoholismo no. O en otras palabras, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas no es ilegal. No es ilegal. Sin embargo, la venta y el consumo de drogas es ilegal. Claro, estamos en Colorado y aquí sabemos que se legalizó, desde mi punto de vista, lamentablemente, desgraciadamente, la marihuana, lo cual ha traído una enorme cantidad de problemas a muchas familias, a muchas personas. Y los que estamos en el trabajo de ayudar a otros, hemos visto un incremento de problemas desde que se legalizó en Colorado la marihuana. Ahora, esto no es mi tema de hoy, solo le digo que muchos no quieren hablar del tema porque esto trae mucho dinero. La taxación es bastante alta, entonces trae mucho dinero al gobierno y a las cosas que tienen que hacer, y lo mismo pasa con los casinos y los juegos de azar, y bueno, supuestamente va a buenas causas, pero el costo de eso, el costo en muchas vidas y el costo en muchas familias, el costo en muchos matrimonios, el costo en muchos niños que pierden a su papá o su mamá, en muchos adolescentes, el costo es demasiado alto. Ahora, repito, no es nuestro tema, pero vamos a sacarlo directamente a la luz porque sabemos que va a estar en la mente de muchos de ustedes al escuchar hablar de esto. Entonces, de entrada les digo, es un grave problema. Ahora, otra vez, la distinción más evidente, más obvia que hay entre el alcoholismo y la drogadicción es que, repito, el alcoholismo no es ilegal. Es decir, si una persona bebe alcohol y llega a emborracharse, no hay nada ilegal en lo que está haciendo. Ahora, que el alcohólico o la alcohólica hagan luego en el estado de embriaguez cosas ilegales es cierto, y casi siempre ocurre. Pero el hecho en sí de emborracharse no está penalizado por la ley. En cambio, el hecho de drogarse sí está penalizado por la ley, aun cuando en Colorado hay ciertas regulaciones, usted sabe. Ahora, la familia de un alcohólico y la familia de alguien que abusa de drogas, inclusive drogas dadas por un médico, la familia se confronta a situaciones de emergencia en muchos casos, y tiene que tomar medidas para salvar la vida del alcohólico o drogadicto y también de ellos como familia. Ahora, otra vez, hay organizaciones que tratan con esto como especialidad y nos dicen que pocas familias ven la situación de la drogadicción de un miembro de la familia como un problema familiar, casi como una enfermedad en la familia. Lo ven como un problema de ese miembro de la familia, ¿verdad? Como alguien, una esposa podría decir, el problema es mi esposo, él es alcohólico, o él es drogadicto, no es un problema familiar. En la realidad también es un problema familiar. Eso no es echarle la culpa a la familia por la drogadicción o el alcoholismo de ese miembro de la familia, en este caso de mi ejemplo podría ser el esposo, como podría ser la esposa o uno de los hijos. El asunto no es la culpa es de la familia, pero la familia lo tiene que ver como un problema familiar, de la misma manera que lo vería como un problema familiar si uno de los miembros de la familia tuviese una enfermedad física. Ahora, el adicto o el adicto al alcohol o a drogas afecta la vida de todos los que están cerca de él o de ella. ¿Y quiénes son los que están más cerca? Sus familiares. Entonces, es una falla para la familia el no reconocer que la drogadicción o el alcoholismo de uno de los miembros de su familia es una señal de un problema familiar. Repito, no es para condenación, no es para decir la culpa es nuestra. Puede no ser la culpa de la familia. Hay casos donde uno va investigando y algo tiene que ver la familia. Digamos, puede haber distancia familiar, distancia emocional, puede haber problemas no resueltos como familia, pero eso no es tampoco ni una excusa ni un argumento para que el drogadicto o el alcohólico se justifique por lo que está haciendo. Pero son problemas que hay que tratar. Hay que tratar. Además de ahora hay que tratar el problema químico en esa persona, en su cuerpo. Pero hay un problema. Y si la familia comprende esto como un asunto familiar, entonces es la que más puede ayudar en muchos aspectos. Yo sé que hay casos que son extremos donde hay que buscar ayuda, por supuesto, externa, inclusive profesional, hasta de internación de la persona adicta o alcohólica, pero en realidad la familia es el grupo que más puede ayudar si se le enseña a ayudar, ¿verdad? Entonces, hay como algunos dicen, hay armas que los adictos usan. Cuando digo adictos, a partir de hoy, a partir de este programa, en este momento, es alcohólicos, drogadictos en general. Hay adictos que siempre van a estar usando ciertas armas. ¿Okay? Una de esas armas es el provocar la ira o el usar su pérdida de control de su temperamento, mejor dicho, de su personal, de su forma de ser, su conducta. Entonces, eso hace que los demás en la familia le tengan miedo, ¿okay? O que si los demás reaccionan en contra del adicto de una manera hostil, por ejemplo, entonces el adicto o la adicta va a justificar el uso y el abuso de su alcohol o de sus drogas como una excusa para seguir usándolas. ¿Ve? Ustedes no me aman, ustedes no me entienden, son cosas que van a decir, aquí nadie me entiende. Entonces van a buscar en el alcohol o en las drogas un refugio, entre comillas, y van a decir la culpa es de ustedes. Ahora, eso, familia, es un arma y no hay que caer en esa trampa. Simplemente ver cómo es un arma que está usando para manipular a la familia y poder seguir haciendo lo que está haciendo. Ahora, recuerde que se trata de una persona bajo una adicción química. Y cuando es así, no le pida fuerza de voluntad para superar el problema, porque en algunos casos ya no puede. No digo que es imposible. Además, nada es imposible para Dios. Dios puede tocar esa vida y cambiarla inmediatamente o despacio. Pero lo que digo es, no se deje manipular, porque también cuando la persona está bajo esta situación, no es fácil decir, le voy a decir un montón de cosas, le voy a dar un montón de consejos, y automáticamente eso va a trabajar y funcionar para que se controle. Está bajo un poder químico, en ese caso, en su cerebro, que no puede dominar ya en cierto momento. Hay una segunda arma que usualmente usan los adictos, y es crear un estado de ansiedad en la familia. Ahora, como digo a veces, no es que se levanta en la mañana y dice, voy a crear un estado de ansiedad en mi familia. Es algo inconsciente. Y es algo que a veces es consciente, pero surge, ¿verdad? Entonces, van a usar cualquier cosa, okay, para manipular. Bueno, entramos en el segundo segmento después de esta pausa y continuamos con el tema.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos hablando hoy acerca de la familia del adicto, o como también le hemos llamado al programa Adicciones Químicas en la Familia, o al tema del programa de hoy. Bueno, yo les decía que las instituciones que trabajan con las familias de los drogadictos y alcohólicos nos dicen que las familias deben aprender y cuidarse, porque un arma que usan los adictos es el provocar la ira, ya sea ellos mismos o provocan en la familia la ira y la pérdida de control, y entonces eso después lo usan para justificar su adicción. La segunda arma que usan es esa habilidad de crear ansiedad, entonces en la familia me refiero. Entonces, ¿cuál es el error que las familias cometen? Por ejemplo, si usted está escuchando el programa y está diciendo, bueno, yo tengo gente adicta o alguien adicto a mi familia, un error es que usted trate de proteger a ese amado o amada adicto en su familia, protegerle de las consecuencias de sus acciones. Eso es como cuando una esposa me dice, mi esposo me pega, ¿qué hago? Denúncielo. No, yo lo amo, y si no es indocumentado, lo van a echar, o es residente, y si va a la cárcel cuando quiera hacer la ciudadanía puede tener un problema, o qué va a hacer, él me mantiene, o yo lo amo y mis hijos y esto y que el otro. Usted está con esa actitud de miedo. Está usted provocando que su cónyuge continúe ese patrón de conducta irresponsable e ilegal. ¿Qué pasa con los drogadictos y alcohólicos? Muchas familias tratan de proteger y protegerse a ellos mismos por medio de proteger al adicto de las consecuencias de sus acciones. Y este es un arma poderosísima. Arma, me refiero, emocional, poderosísima, que los adictos, tanto alcohólicos como drogadictos en general, usan y crean un estado de ansiedad muy grave en la familia, y entonces eso los libra para seguir comportándose mal, para seguir con su adicción. Usted dice, ¿y qué tal si la persona adicta a mi familia es uno de mis hijos o mis hijas y son adolescentes? O pues no los proteja de las consecuencias. Usted está reforzando y alimentando la conducta de sus hijos y no van a cambiar nunca. Pero me han dicho, doctor Catarizano, mis hijos, que si dices algo, papá, mamá, me voy a matar. Esa es otra forma de manipulación. Yo lo entiendo, soy papá y uno tiembla si un hijo o una hija dice una cosa así. pero también en muchos casos es un arma de manipulación. Entonces a usted lo frena, lo congela. Dice, no voy a hacer nada, prefiero que sea un alcohólico y un drogadicto y no que se vaya a suicidar. Bueno, permítame decirle que no trabaja así, está cometiendo usted un error si no hace nada. Por supuesto que hay que protegerle, no hay que dejarle solo o sola, hay que hacer todo lo que humanamente es posible para que no vaya a cometer suicidio, pero al mismo tiempo, cuidado porque está usando eso como arma para crear ansiedad en usted y entonces usted sigue cubriendo, sigue protegiendo y le está dando realmente una plataforma para que finalmente se destruya, se autodestruya. El no decir nada, el proteger, es ser cómplice, así como cuando entra un ladrón a un banco y va con un amigo, y el amigo no fue el que robó, pero el amigo supo lo que estaba pasando, la policía lo va a apresar o lo va a poner preso también como cómplice. Ante la ley, un cómplice también está cometiendo un acto prácticamente criminal, porque no está frenando, en este caso al ladrón, o no está denunciándolo. No está anunciando a las autoridades lo que va a pasar. Y usted no puede decir ahí, es por amor. No, eso no es amor, eso es un amor tonto. No, es un amor sentimental que no tiene sentido. Entonces, si tenemos un familiar que se embriaga o tenemos un familiar que se droga, no importa quién sea, un niño, un adolescente, un adulto, el esposo, la esposa, el hermano, el cuñado, los hijos, no podemos cruzarnos de brazos y dejarnos manipular por este familiar, repito, quien quiera que sea, y por las amenazas, si dices algo te mato. Tenga cuidado con eso, porque digo tenga cuidado porque esas son las armas, instrumentos, herramientas que su familiar adicto usa para que entonces pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Y usted tiene que decirle, yo no voy a dejar que te autodestruya, yo no te voy a dejar ver morir con esta adicción o con esta lo que sea, porque tú me estás manipulando. No, yo voy a buscar ayuda. Ahora, evidentemente va a tener que ser muy astuto, muy inteligente. Yo le aconsejo que pida sabiduría a Dios para saber cómo hacer esto, pero no se cruce de brazos ni caiga en estas armas que estoy mencionando, porque entonces no hay solución al problema, ni para el adicto, ni para ustedes como familia, ¿okay? Ni para usted que está tratando de ayudar en este sufrimiento familiar. Entonces, la persona que es codependiente o es adicta a una droga o al alcohol, se va desintegrando poco a poco. Me refiero a su salud, su cerebro, todos sus órganos, y si no se busca ayuda pronto, luego no cree usted que no se va a dar vuelta a la tortilla, como decimos por acá, el papel, y en el futuro esa persona le va a culpar y le va a decir, no has hecho nada. ¿Y qué le va a decir a usted? Te tuve miedo, no me dejaste. Y cuando la persona se vea aún en su lecho de muerte, puede haber grandes problemas allí. Entonces, si realmente le ama, bueno, recuerde lo que dice 1 Corintios 13, donde no se habla de amor a nivel corazones dando vueltas por el aire, ¿ok? No es el amor de Valentine's Day, el amor romántico. Está hablando allí de un amor sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, pero también todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No deja de ser, esto todo lo sufre. Está, cuando usted lo mira en el contexto, está hablando, claro, del amor de Dios. Y observe cómo Dios actuó por amor. Envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Fue un acto extremo de amor que nadie puede superarlo. Entonces, Dios nuestro Señor nos está mostrando que cuando amamos a una persona, vamos a tener que tomar medidas muy fuertes aún en contra de la persona, pero para ayudar a la persona. Entonces, creo que somos muy egoístas si decimos, no quiero yo sufrir, el que me odie, no me quiero hablar más, las amenazas, si me pones, me internas en tal hospital o me llevas a tal institución, nunca más te hablaré, nunca más me mires, nunca más. Bueno, y usted va a tener que tomar una decisión muy fuerte, su hijo, hija o quien sea el cónyuge no va a entender en ese momento que usted está haciendo un acto de amor, va a interpretar que usted se lo quiere sacar de encima, se lo quiere quitar de encima, pero el día que se recupere le va a dar a usted las gracias que usted tuvo el coraje, el valor de hacer algo que duele muchísimo, pero tiene que hacerse. Si yo tuve hace un tiempo atrás una de mis nietitas que estaba jugando en el jardín y se clavó una espina, vino llorando, gritando, era muy pequeñita, y mi hija me pidió si le podía sacar la espina de su dedo. Y bueno, la sentamos en la cocina, le desinfecté el dedo, hice lo que tenía que hacer hasta quitarle la espina. La niña me miraba con ojos de terror y yo trataba de no aflojar, porque si yo aflojaba, digo, no lo voy a hacer. Pero lo tuve que hacer. Y cuando en ese momento me miraba como diciendo, abuelito, tú me odias, porque es muy pequeña para darse cuenta, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Pero cuando le quité la espina y el dolor se acabó y se dio cuenta, ahí pues con sus ojitos estaba agradeciendo lo que hice. Fue doloroso, pero gracias a mi intervención ella dejó de doler y probablemente de que se le hiciera una infección, lo cual es peor. Entonces, es un pequeño ejemplo, es muy sencillo, pero creo que es claro para todos. Cuando tenemos un drogadicto alcohólico en la familia, si nos dejamos manipular por lo que él o ella nos dicen, ahí las amenazas y cosas así, no estamos amándole. Vamos a amarle buscando ayuda, y la ayuda puede ser un poquito fuerte en muchos casos, pero tiene que ocurrir. Cuando digo fuerte es, bueno, probablemente en contra de la voluntad del adicto, usted va a tener que hacer algo. Ahora usted dice, pero estamos en los Estados Unidos, no puedo hacer nada en contra de la voluntad de un individuo. Eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Llega un momento donde uno tiene que decir, no está bajo control. No puedo decir, no. Cuando una persona está fuera de control y se está básicamente suicidando lentamente, usted no puede decir, no lo voy a hacer porque, you know, no me va a dejar. Va a tener que actuar, va a tener que buscar ayuda, va a tener que llamar a alguna de estas instituciones y le van a decir cómo puede hacer las cosas, pero va a tener que actuar. Es como así se actúa cuando una persona tiene una enfermedad mental. Usted no le va a preguntar a un esquizofrénico, ¿tienes ganas hoy de que te lleve al médico a ver al psiquiatra o vamos al hospital? ¿O tomarías hoy la medicina o hoy no tienes emociones positivas? Usted dice, tiene que hacerlo. Y si se resiste, usted tiene que llamar al hospital, va a venir la ambulancia, lo van a venir a buscar, le va a decir, tú me odias y cuánta cosa, pero cuando reciba la ayuda, va a cambiar de idea. Entonces, hay mucha gente en nuestro hermoso mundo latinoamericano, hispano, aquí en los Estados Unidos, hay muchas familias que creo que pecan, me atrevo a decir eso, de no buscar ayuda porque caen en la manipulación de los drogadictos y alcohólicos que tienen en su familia. O también pecan de cubrir la situación, porque ¿qué va a decir la gente si saben que tengo un hijo alcohólico o drogadicto, o mi esposa o mi esposo? Mire, mi querido hermano o hermana en Cristo, y aún los que no son de Cristo, yo les digo con todo amor desde estos micrófonos, si usted realmente ama, va a tener que actuar. Si de veras ama, olvídese de lo que van a decir los demás, olvídese de todo y busque, por favor, ayuda como si se estuviera muriendo de cáncer. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Está la tercera parte, tercer segmento para nosotros hoy. Estamos hablando de la familia del adicto, la adicción química de la familia. Tenemos que reconocer algunas cosas, ya hemos hablado de lo que es el amor, etcétera, y Vamos a mirar este otro lado en estos dos segmentos, cómo ayudar, una especie de guía, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, ¿por qué usa el drogadicto o el que se embriaga, usa alcohol o drogas? Por lo general es una forma de anestesiar el dolor. Es una forma de, y estoy diciendo, en ocasiones es dolor físico, pero a veces es el dolor por un engaño amoroso, como dicen ahí, ¿verdad? Otras veces es el dolor porque, I don't know, siente depresión, siente tristeza. Hay problemas en la familia, la separación de papá y mamá, el divorcio, hubo un abuso sexual, hay temor, hay pánico, hay miedos. Y mucha gente, como usted ha visto, va al bar, se toma unos tragos, trata de olvidar. Otros, en la escuela, los mismos niños le dicen a otros niños, oh, tienes problemas en casa, o esto que lo otro, mira, yo acá tengo en la bolsa, te doy aquí un poco de marihuana, te la doy gratis, esto te va a hacer sentir mejor. Yo sé que otros entran con la marihuana, cocaína y otras drogas y el mismo alcohol por entretenimiento, para probar, para por peer pressure, como decimos en inglés, la presión del grupo, para no quedar mal con los demás. Y de la misma manera que entran así en la pornografía o en la mentira o en el chisme o en el competir con lo que la ropa o la mochila que traen a la escuela. A mí es ridículo, pero es como que así tendemos a ser los seres humanos, y los que no tienen a Cristo pues van por ese lado fácilmente. Entonces, en realidad el mecanismo de por qué una persona entra en drogadicción o alcoholismo, por un lado puede ser muy complejo, y por otro lado no, es bastante similar a las otras cosas que he mencionado. Uno trata de escapar del dolor emocional, del dolor físico, o trata de escapar de el dolor que produce ser rechazado por sus amigos o compadres o amigos o comadres, etcétera. Entonces, hay gente que entra así en las drogas, hay gente que entra así en el alcohol. Le empiezan a decir, oh, tú eres esto, eres un santurrón, ahora vas a la iglesia o te vas a hacer uno de ellos, o no hay nada malo con esto. Y es muy fácil entrar, pero otros entran realmente porque no encuentran soluciones a su vida, sienten vacío, no saben con quién hablar, no saben dónde buscar consejería, no buscan a Dios, dicen, yo he probado eso y no funcionó. O ya he ido a alguna iglesia y tampoco me dio resultado, y hacen ese tipo de excusas y dicen, bueno, me voy a tomar unos tragos, o voy a buscar drogas, o otros, bueno, tienen otro tipo de adicciones, inclusive adicciones sexuales que comienzan así, como un escape a lo que se siente, ahora, en su dolor emocional. Pero también, y no estoy justificándolo, estoy diciendo, observe que muchos drogadictos y alcohólicos entran a esa adicción, a ese estilo de vida de adictos, y el comienzo fue y sigue siendo el escapar de, por ejemplo, un dolor como los que he descrito. Luego aprenden a usar a la familia para escapar de las consecuencias, para escapar de cómo duelen las consecuencias que tienen que enfrentar con la policía o con otras autoridades, porque van a caer en errores. Aquí usted puede ver los carteles electrónicos en las autopistas, en los freeways, en Colorado y alrededor del país, y en ocasiones dice, este año hubo tantos muertos a causa de las drogas, así como tantos muertos por no usar el seatbelt, el cinturón de seguridad. No ponen mucho lo de las drogas porque no siempre conviene, porque como dije en el primer segmento, da dinero a través de los que venden, ¿no es cierto?, legalmente esto. Pero hay mucho problema, mucha gente que muere porque salió a trabajar, salió a cualquier lugar confiado en que volvía a casa y no volvió porque pasó un alcohólico o uno que está con la cabeza en cualquier cosa, y marihuana y otras drogas, y no manejó bien, pasó la luz roja, pasó un semáforo, apretó el acelerador y va a más velocidad, o está, no sé, está en otra cosa porque su cerebro no está funcionando bien, está con adicción. Y entonces se atropella a alguien y lo mata, una inocente persona que iba a trabajar, o iba a la iglesia, o iba al hospital, o iba a visitar a alguien, o iba a tomar un café con un amigo. Entonces, hay consecuencias. en la adicción al alcohol o a las drogas. Entonces, los alcohólicos y drogadictos, por las razones que sean, que han llegado a ese estilo de vida de adicción, involucran a la familia en situaciones legales muy serias. La policía puede ir a su casa y puede decirle: si usted sabía que su familiar está haciendo drogas o alcohol, ¿por qué no buscó ayuda? Y usted no le va a poder decir: ah, yo voy a una iglesia y pedí que oraran por él. Bueno, eso es maravilloso, pero ante la ley eso no se justifica. La ley le va a decir: bueno, muy bien, usted tiene derecho a hacerlo y que Dios le ayude, pero usted tenía la obligación de buscar ayuda y avisar a las autoridades que usted tiene un familiar con este problema. Y usted piensa: pero ¿y qué va a pasar si lo ponen en la cárcel? En la cárcel no le va a ayudar. No, no le va a ayudar directamente. Quizá le haga, quizá le sea de ayuda en el sentido de que va a ver las consecuencias de lo que puede llegar a ocurrir y el adicto diga: por favor, ayúdenme, como sea. Pero, o sea, profesionalmente me refiero. En otros casos no les va a ayudar porque no les crea esa convicción, ¿cierto? Como yo la que he descrito. Pero sí va a ayudar para que no ande provocando accidentes allá afuera o por su propia vida, que no vaya a llegar a una overdosis, como decimos aquí, a veces una overdosis y se muera. Entonces, cuando realmente amamos, bueno, eso es lo fuerte y a veces lo duro del amor, ¿no es cierto? Que uno tiene que llegar a tomar medidas un poco drásticas, pero lo está haciendo porque está protegiendo en realidad esa vida para que no se autodestruya. La compasión, y bueno, cuando somos compasivos con otras personas, vamos a sufrir con esa persona. Vamos a llevar la carga de esa persona, como dice la Biblia, y llevar la carga no es ocultar lo que está haciendo la persona o protegerla, en este caso al adicto, sino es: ok, yo voy a sufrir financieramente, voy a sufrir en el tiempo, voy a sufrir quizá la ausencia física de la persona si está internado en algún lugar, voy a sufrir que me trate mal, que me diga que no le amo, voy a sufrir muchas cosas. Voy a tener que sufrir el hecho de decir a mis amistades, familias o la iglesia: sí, mi esposo, mi esposa, mi hijo, quien sea el adicto, está en una institución. Pero yo creo que si yo fuese su pastor, yo le diría: gracias por hacer eso por su familiar. Yo le diría: usted realmente ama a su familiar adicto. Usted realmente está sufriendo esto con la persona porque le ama. No se lo está quitando de encima, porque esto a usted le está causando dinero, repito, y no problemas de visitación y profesionales, o sea, no puede vivir una vida totalmente normal, pero lo está haciendo de la misma manera que, como dije en la salida del segmento anterior, como si su familiar estuviese en un hospital sufriendo de una enfermedad incurable o curable, pero usted tiene que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, mucha cosa para tratar de ayudarle a salir adelante, tratar de ayudarle a sanar. ¿Por qué no hacemos lo mismo con alcohólicos y drogadictos? ¿Por qué aprendimos a soportar eso por años a costa de ver cómo nuestro amado o amada se va destruyendo? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué nos dejamos manipular? Entonces, vamos a tener que aprender a amar. Y aprender a amar, bueno, significa que vamos a tener que aprender a ayudarle. ¿Ok? Ahora, hay personas que cometen un error, nos dicen estas instituciones que trabajan mucho con los drogadictos. Hay familias que cometen un error, y el error es tratar de predicarle al drogadicto o al alcohólico, o mantenerlo, predicarle en el sentido de que te va a hacer mal, no lo hagas, esto es pecado. Ya el alcohólico drogadicto ya lo sabe eso. Entonces, no quiere decir que está mal recordárselo, pero no es lo único que hay que hacer. O también, bueno, hay que encerrarlo, mantenerlo fuera de las drogas, lejos del alcohol. En la mayoría de los casos, aunque eso es recomendable hasta cierto nivel, hasta cierto punto, en realidad no hace más que crear rebeldía. en esa persona. Entonces, antes dije, hay casos donde eso es necesario, pero tiene que haber ahí un compromiso de, a partir de eso, de esa situación extrema, como cárcel o algo así, realmente hacer un plan. ¿Ok? Si no, sí que va a haber total rebeldía y más uso de drogas y alcohol en cuanto a la persona no se vea encerrada en una cárcel o en un problema así. También no piense que porque pasó un periodo donde estuvo limpio, como se dice, nunca más va a volver a caer. Hablemos un poco de eso y concluyamos después de esta pausa.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos de regreso y este es nuestro último segmento. Le invito a ver el video luego del programa, si usted nos está escuchando de 7 a 8 de la mañana. Si ya está escuchándonos en los podcasts, bueno, vaya al video en 1650 Radio La Red en Facebook y también en YouTube. Estamos en el canal de Radio La Red Denver. Y no solamente va a tener los videos, pero también usted puede ir a radiolared.net o al app en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente o en cualquier podcast, en plataforma de podcast, nos va a encontrar como Radio La Red Denver y va a encontrar otra vez este programa. ¿De acuerdo? Y le recomiendo que si usted acaba de sintonizarnos, le doy gracias, pero necesita escuchar los podcasts, las grabaciones de los otros programas. ¿Okay? Yo sé que a veces decimos, oh sí, más tarde lo voy a escuchar, y nos olvidamos. Entonces, apúnteselo por ahí si le interesa el tema, porque necesita, como digo todos los días, ver la base de lo que hemos hablado. Este es nuestro último segmento y quiero hablar un poquito acerca del proceso de recuperación. En general, o por lo general, el proceso de recuperación de un adicto no ocurre, como expresé antes, de la noche a la mañana. No es razonable pensar que de golpe, de pronto, de repente, va a cambiar. Yo sé, creo en milagros, tengo gente, miembros en Iglesia La Red, tengo uno o dos casos donde recuerdo clarito, y no los voy a mencionar, pero que me han dicho, pastor, yo hace muchos años, Dios milagrosamente, yo era un alcohólico y al día siguiente ya no era alcohólico. Entonces yo digo, alabado sea el Señor, Dios es todopoderoso, para Él todo es posible. Ok, al mismo tiempo, tengo miembros en las congregaciones de la red que han dicho, para mí fue un proceso donde poco a poco, después de entregar mi vida a Cristo, poco a poco el Señor me fue quitando, sacando de esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Creemos en milagros y creemos también en que Dios puede usar la ciencia, los tratamientos, las terapias, las medicinas, instituciones. El asunto es poner todo eso en las manos de Dios. Dicho esto, va la aclaración. Las adicciones están bajo la categoría de una acción compulsiva. Entonces, cualquier tipo de acción compulsiva, a menos que Dios haga un milagro, vamos a tener que darle tiempo para deprogramar, como decimos, esa acción compulsiva, porque no va a desaparecer de la noche a la mañana. Es algo que el cerebro está impuesto, acostumbrado, adicto a hacer, y desactivarlo de esa manera hasta que ya no desee lo que le compulsivamente le satisface, lleva tiempo. ¿Okay? Entonces, no descartamos que Dios puede hacer un milagro, pero vamos a ser honestos y vemos que no siempre es así. Y yo pienso que es bueno que no siempre sea así, y permítame decirle por qué. No es bueno que siempre haya un milagro porque yo he visto que en muchos casos cuando Dios actúa con una sanidad lenta de una adicción, en este caso, uno aprende muchas cosas. los adictos o los alcohólicos van aprendiendo en el camino de su propia recuperación que el Señor les va haciendo hacer, van aprendiendo o va efectuando en su vida, van aprendiendo muchas lecciones, muchas cosas. Y probablemente eso es lo que Dios usa después para usarlos a ellos, ex drogadictos, ex alcohólicos, para ayudar a otros. Ahora usted dice, pastor, está diciendo que la persona que si yo fui sanado milagrosamente del alcoholismo, de las drogas, no va a usarme Dios a mí. Sí, claro que sí, Dios va a usar a quien Dios quiere usar. Lo que estoy diciendo es que usted no va a tener esas experiencias de lucha y recuperación y trabajo y oración y pues todo ese trabajo que ocurre cuando Dios va recuperando o sanando al drogadicto, al alcohólico paulatinamente. Entonces, no sabemos cómo Dios lo quiere hacer. Uno tiene que orar y esperar en el Señor y ver cómo Dios va trabajando. Pero la familia, porque este programa tiene mucho que ver con usted como familiar de un alcohólico o drogadicto, tiene que comprender esto. No desanimarse si uno dice, fui a una iglesia, pedí oración y el milagro no ocurrió. No se desanime. ¿Ok? Ni trate de buscar culpables. Ni se culpe. Siga orando, siga creyendo, siga esperando. Pregúntele, si usted es un hijo de Dios, pregúntele a Dios. Hay algo aquí que me estás diciendo que yo tengo que hacer, que, etcétera. Pero en medio de eso también no es pecado estar buscando ayuda. Recuerde que usted está emocionalmente involucrado, aunque usted no sea el drogadicto o el alcohólico. Entonces cambie su actitud y cambie su trabajo del problema, su acción, y eso va a probablemente hacer, como se ha visto y se sigue viendo, que la recuperación de su familiar sea más rápida. En cambio, si usted no hace un buen trabajo, no hay tal recuperación o se atrasa la recuperación. Y si usted va a un lugar con profesionales que le van a ayudar al drogadicto, también le van a ayudar a usted como familiar de drogadicto o alcohólico. Hágales caso. Cuando les dan homework, ¿verdad?, tareas, cuando le dicen haga esto y no haga lo otro, hágales caso, por favor. Si no, usted es como esa persona que le dice el médico, tome esta medicina, y usted le dice, oh, sí, doctor, por supuesto que sí. Y va y la compra, pero después no la toma. Entonces, no le eche la culpa al médico, no le eche la culpa a la medicina, no le eche la culpa a la ciencia, no le eche la culpa a Dios. Échese usted la culpa por irresponsable. Entonces, si usted dice, estoy buscando ayuda para mí o para alguien en mi familia, y los profesionales me están diciendo A, B, C o D es lo que tengo que hacer, hágalo. Hay un texto en la Biblia donde el Señor dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tiene que ver con drogas y alcoholismo, pero es un tremendo principio bíblico que tenemos que poner en práctica. Es como ocurre cuando la gente va a ver a su pastor. Y el pastor le va a dar una serie de recomendaciones. Y hay mucha gente que dice, oh, gracias, bendito sea el Señor, pero después no hace nada. No sigue esas recomendaciones. O sigue buscando por otros lados porque está buscando lo que quiere escuchar. Lo que quiere, el camino más cómodo, lo que quiera escuchar. Entonces está usted perdiendo tiempo y le está haciendo perder tiempo a su pastor. O le está haciendo perder tiempo a su médico, o a su psiquiatra, o a su psicólogo, o a su terapeuta, a su consejero. Entonces, la familia del alcohólico, del drogadicto, si van a ayudar a esa persona que tiene este problema de adicción, van a tener que hacer su parte. No pueden separarse y decir, ese no es mi problema, es problema de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos, o de papá o mamá, o quien sea. Usted está involucrado y tiene que ayudar. Si realmente ama, va a buscar todos los recursos, van a haber sacrificios. Puede haber un tiempo, puede haber años que involucre ese sacrificio, pero si realmente hay amor, donde hay amor, las cosas van a salir adelante. Pero verdadero amor, ¿ok? No estamos otra vez hablando de el otro tipo de amor romántico, estamos hablando de un amor práctico. Entonces, ahí va el primer gran consejo, ¿no es cierto? Cambie su actitud. Recuerde que usted está emocionalmente involucrado, aprende a trabajar inclusive con sus propias emociones. Va a haber momentos de desánimo, de frustración, no va a haber una recuperación siempre tan rápida. No se desanime, ponga en su mente, ok, esto es un proceso, va a llevar un tiempo. Si en el camino Dios lo sorprende con un milagro, pues dele gloria a Dios. Pero si eso no ocurre, no se desanime, es un proceso. Muchas cosas Dios hace en la vida como un proceso. ¿Okay? Yo hubiese querido que el día que entregué mi vida a Cristo, la transformación de todas mis situaciones de la vida hubiesen cambiado de la noche a la mañana. No fue así. Dios transformó mi vida grandemente, pero ahora, aún después de 50 años prácticamente de haber hecho mi decisión por Cristo, Dios sigue trabajando con otras cosas, porque uno sigue atravesando la vida y nuevas cosas aparecen y hay que corregirlas y así. Entonces uno sabe que eso es parte del proceso. En el caso del alcoholismo y la drogadicción es diferente y al mismo tiempo es similar en el sentido de que es un proceso, que es una acción compulsiva, la adicción, y una compulsión no se corrige rápidamente. Entonces Dios puede hacer un milagro, pero mientras tanto uno sigue trabajando en estas cosas. Eso no es falta de fe, eso es inteligencia, ¿okay? Eso es sabiduría divina. Uno sigue trabajando con la ayuda de Dios, con los recursos que Dios nos puede dar. Cuando su familiar adicto, alcohólico, adicto, drogas, lo que sea, hace algo bien, anímele, como anima a cualquier otra persona cuando hace algo bien. ¿Okay? Cuando usted ve que está dando pasos en su recuperación, anímele. Cuidado, porque cuando vamos a ver un enfermo, o en este caso un adicto es un enfermo, tendemos a veces a enfocarnos en nuestro dolor, en nosotros, en lo que nosotros esperamos de la persona, y nos olvidamos de la persona. Tenga un balance allí. Uno puede expresar lo que uno siente, pero al mismo tiempo la concentración no tiene que estar en usted. Recuerde que el amor no existe sin compasión, tampoco existe sin justicia, sin disciplina. Eso no sería amor. Acepte, ¿okay? Que va a tener que sufrir cosas, pero eso es por amor, ¿okay? Y eso va a ayudar. Y va a tener que buscar, en algunos casos, información para el alcohólico drogadicto, algunos centros de salud mental. Curiosamente, aquí en Colorado tenemos más centros de salud mental que en algunos otros lugares que yo he visto. Por algo será. Y eso tiene que ver mucho con drogadicción y alcoholismo. Y si su consejero es, consejera es alguien cristiano, o ministro en su iglesia es alguien que conoce estas cosas, pues puede dar una buena orientación también. Mañana vamos a hablar de la victimización. No se lo vaya a perder. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.